frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Elías Díaz. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Aplauso. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Viste qué rápido que se aplaude,
sí,
él.
Ahora se aplauso, ¿no?
Qué horror. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y detrás de Danilo Fuentes Cortés, el productor y cuarto bate de Loaiza, Puerto Rico, José Valois Vélez. Me acompaña aquí en el Estudio B, el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
Ahí. Ya que suene más, Danilo, ahí. Oye, Pepe, un placer compartir contigo esta tarde un programón lo que se nos viene hoy. Elías Díaz, ya quién se lo iba a decir, ¿verdad?
Segundo pelotero venezolano en toda la historia del deporte en ser seleccionado jugador más valioso del Juego de las Estrellas. El miembro de la máquina roja, David Concepción, shortstop, fue el jugador más valioso en 1982 en Montreal, Quebec, cuando conectó jonrón de dos carreras para ganar ese partido. Elías Díaz lo hizo anoche. Pero vamos por partes. Vamos a hablar de muchos temas. Hoy, además de béisbol, tenemos fútbol, soccer con Daguito Valdés, baloncesto de la NBA, Fórmula 1, no, vamos a tener tenis, ¿ok? En otros deportes, tenis, ¿ok? Y Put Me In Coach y Talking Baseball para terminar el programa. Así que todo eso y mucho más. Vamos a hablar a fondo de Wimbledon, porque ya estamos en la hora de los mameyes en Wimbledon. Ya no hay desconocidos, ¿ok? Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Danilo, dame la primera seccioncita, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, vamos a comenzar exactamente como lo narramos ayer. Primer inning, primer bateador Acuña Jr. manda un fly alto y profundo al jardín derecho. Adolis García, llegando casi a la cerca, salta y le roba por lo menos un doblete, o quizás un triple, como corre, a Ronald Acuña. Uno dice, wow, qué manera más espectacular de comenzar el Juego de Estrellas. 3 minutos después pasa exactamente lo mismo, pero en la esquina del jardín izquierdo, donde el cubano-mexicano Randy Arozarena, haciendo de las suyas, le roba otro doblete al viejo circuito. Y ya uno decía, Giordano, oye, estos hombres no van a poder anotar una carrera si vamos a estar así todo el día. Imagínate tú. El primer hit le perteneció a un pelotero de sangre cubana. El primer jonrón le perteneció a un pelotero nacido en Cuba. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Primero, Giordano, a mi juicio, cada cual tiene su opinión. Para mí este fue el Juego de las Estrellas más entretenido que yo he visto en años.
No, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que como el derby fue de lo mejor que he visto también en años, este Juego de las Estrellas no se quedó por detrás. Hubo muchísima acción. No fue un juego monótono. Y hubo muchísimas jugadas, tanto a la defensa, Randy y Adolis brillaron. A la ofensiva también hubo sus cuadrangulares y el picheo también ya se mostró de maravilla, salvo uno que dos que salieron sin dar strike.
Y ven acá, los Azulejos de Toronto están planificando llegar lejos con Vladimir Guerrero Jr. en primera base, en serio. ¿Okay? ¿Tú viste las dos jugadas de Vladimir Guerrero en este partido?
Vladimir Guerrero, hay que recordar que Vladimir Guerrero era un tercera base, que a medida que fue creciendo y fue aumentando en masa muscular, para no decir otra cosa, fue perdiendo facultades. Lo movieron a primera, que es ya la próxima posición que lo van a mover, va a ser bateador designado, y ha quedado muchísimo a deber. En la temporada ha hecho ya sus horrores también en la inicial. De alguna manera, ellos, si de verdad quieren competir, bueno, el bate de Vladimir Guerrero está ahí, uno de los mejores bateadores ya de la liga, sin lugar a dudas, pero a la defensa está dejando también muchísimo que desear.
Muy bien, vamos a hablar también sobre... El partido se desarrolló muy, pero muy bien. Estuvo muy competitivo, estuvo muy apretado, y por primera vez en mucho tiempo... yo vi varios peloteros que querían ganar y no simplemente que fueron ahí a hacer turismo como generalmente hacen. Yo vi hambre, no sé si por la Liga Nacional, que a lo mejor les dijeron, oye, yo sé que ustedes no saben nada de pelota, pero hemos perdido 10 juegos de estrellas consecutivos.
Década tuvo que pasar. La última vez que ganaron, Derek Jeter lideró la liga en un departamento ofensivo. Imagínense. ¿Hace cuánto fue eso?
Increíble.
¿Fue en el 2012?
Claro, también podemos decir que no hubo juego de estrellas en el 2020 por la pandemia. Y el juego de estrellas en el 2021 fue...
Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste.
Así mismo. Así que básicamente no hubo por 2 años. De cualquier manera, yo te voy a decir una cosa. En lo que respecta a los peloteros latinoamericanos y cubanoamericanos, J.D. Martínez, Julito, con 2 hits, sencillo, doblete, anotó carrera. Nolan Arenado se fue en blanco de 2-0, pero sí jugó sólida tercera base. Y tenemos a Nicolás Castellanos con 1 hit, 1 carrera anotada, 1 boleto negociado y 1 ponche. Justamente Nicolás Castellanos anotó lo que terminó siendo la carrera del empate. Y luego vino el venezolano Elías Díaz anotando lo que terminó siendo la carrera de la victoria. Pero hubo mucho dramatismo. Lo crean o no, en el 9th inning, con 2 outs, Kimbrel envasa por bolas a 2 bateadores y viene a batear Vladimir Guerrero Jr., que 24 horas antes había ganado el derby de jonrones. Y entonces Chambi y yo estábamos diciendo, bueno, Vladi, ahora sí es que cuenta. Ayer era pura mentirita, ahora sí conecta. Tienes la carrera del empate y tienes la carrera de la victoria en base. Haz algo. Y se va ponchando.
También es un partido de las estrellas. Todos los que están ahí son jugadores que han tenido una excelente temporada, y sobre todo contra un Kimbrel que tiene muchísimas papeletas de entrar al Salón de la Fama como relevista. Sin lugar a dudas, tú sabes, Kimbrel ha tenido una carrera. Ya no es el mismo Kimbrel de cuando estaba en las Medias Rojas. Eso es verdad. Y hay jugadores también, Pepe, hay jugadores que están hechos para estos momentos. Y si te pones a ver en la carrera de Vladimir Guerrero, no le ha ido muy bien en situaciones de high leverage. Estaba mirando ayer cuando vi el partido que con corredores en posición anotadora este año no le va muy bien al Junior.
Ahora te voy a decir una cosa. ¿Tú hubieras escogido a Kimbrel como tu taponero? Es mejor que Kenley Jensen, eso siempre.
Sí, si yo hubiese sido el manager, el taponero mío iba a ser Félix Bautista, que al final permite el cuadrangular, pero es el mejor cerrador hoy por hoy de la Liga Americana, Félix Bautista. No le fue bien, estuvo muy bolero, lanzó muchas bolas, pero por numeritos era el que se merecía estar ahí cerrando el partido. Permitió el jonrón de Elías Díaz, no le fue bien. Ojo, un Elías Díaz que ha tenido una temporada, un venezolano Elías Díaz ha tenido una temporada de ensueño. Se habla que puede ser una de las piezas de cambio que tengan estos Rockies de Colorado ahora para la segunda mitad. Pero alguien que, si tú miras la temporada y mira históricamente Elías Díaz, Pepe, no ha tenido esos números, pero está ahí. Y hay algo bien interesante. Antes del partido, Elías Díaz en una entrevista dijo: el MVP se va para Venezuela. ¿Y quién le iba a decir que
Sí, claro.
él era el que iba a ganar el MVP?
Él posiblemente pensó que iba a ser Ronald Acuña
Ronald Acuña.
Jr., que iba a ser el otro, o el otro, o el otro venezolano, uno de los muchos abridores para la Liga Nacional.
Parraez, que para variar,
correcto.
para variar se fue de 2-2 en bola de tres.
Correcto. Y había otro venezolano, ¿cuál era? El noveno bate, octavo bate.
Arcia,
Arcia.
El campo corto, el campo
correcto.
Corto de los Bravos de Atlanta.
Que hay un rumor del Guajiro Peña que tiene una bisabuela cubana. Entonces, ya por eso.
Atlanta tiene que venir aquí y voy solamente, no me importa hablar con Acuña, quiero hablar con Arcia y decirle, oye, ¿de dónde es tu familia?
Bueno, él te va a decir, yo posiblemente te diga, yo soy venezolano, tuve una bisabuela, algo por el estilo cubana, y por eso el Guajiro Peña dice que soy cubano. Muy bien, entonces, en conclusión, un juego muy entretenido, un juego muy parejo, muy apretado. Tuvimos decenas de comentarios de nuestra gente en Cuba por nuestra página de WhatsApp. Ah, y a propósito, hablando de WhatsApp, les voy a dar nuestra página. 786-691-9931. Repito, 786-691-9931. Anoche narramos el partido Chambi y este servidor. Y yo les voy a decir una cosa, si no hubiéramos sido dos personas, es imposible atender los mensajes y narrar el partido al mismo tiempo, porque mi gente en Cuba no solamente quiere que tú leas los mensajes, tiene que contestarlos, ¿ok? Y además de eso, te piden fotos, te piden estadísticas. Y yo te voy a decir una cosa, si no fuera porque estuvo Chambi ahí, no se hubiera hecho eso. Así que la gerencia de radio y televisión Martí va a tener que ver si forma un team de narradores que sean por lo menos dos si quieren, si vamos a seguir con los WhatsApp, porque oye, todos los días se añade más y más gente desde Cuba con los WhatsApp. Muy bien, música maestro, ¿qué les parece si nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, no es por ser majadero, como dicen los españoles.
Ya
pero
lo sé,
yo,
ya lo sé por dónde tú vienes.
Yo sé, no, es
ya
que, es, que es muy obvio, es muy obvio. En el derbi de jonrones se lesiona Luis Robert Moirán. Como mínimo, no pudo participar en el Juego de las Estrellas. Eso es como mínimo. Yo no pienso que esto termine ahí, ¿ok? No lo vas a ver en la alineación el viernes, te lo digo desde ahora, ¿ok? Luego, Romano, el taponero oficial de los...
La de Romano se es fea.
Sí. ¿Y tú sabes cómo se lesionó? Viendo el jonrón que no fue de Lourdes Gurriel Jr.
Oye, pero por pulgaditas, ¿eh? Por pulgadas.
Correcto, correcto. Pero no se lesionó corriendo ni tirando. Se lesionó cuando torció la nuca de cierta manera para ver si el jonrón era foul, que sí fue foul por menos de medio metro, y se lesionó. En conclusión, que yo sepa, esta aventurita del Juego de Estrellas y festividades ya le han costado a dos equipos un pelotero clave, especialmente a los Azulejos de Toronto, que están en la división más competitiva del béisbol de las Grandes Ligas y acaban de despojar a los Yankees del tercer lugar de la Liga Americana Este para colarse en los playoffs. Y que por un jueguito de exhibición se les lesione Romano.
No, pierden a su taponero, a alguien que los ha ayudado muchísimo, muchísimo a estar donde están ahora mismo, a desbancar a los Yankees por el tercer puesto, luchando por un comodín. Es un duro golpe, hay que ver qué tiempo puede estar Romano fuera. Luis Robert también tuvo problemas en la pantorrilla, molestias en la pantorrilla. Hay que ver con el historial, porque mira, Luis Robert es alguien que se lesiona demasiado, tiene un historial, un background. El récord de Luis Robert con las lesiones es amplio, se lesiona muchísimo. Incluso llegó a estar el año pasado en la lista de lesionados hasta por problemas de la vista. Que yo pensé que lo iban a operar, que no veía bien, pero no, parece que todo se solucionó. Pero se lesiona muchísimo. Este problema en la pantorrilla de Luis Robert, que ya Guaizó salió el dueño del equipo y el gerente general y dijeron que Luis Robert es de los jugadores intransferibles, de los jugadores que Guaizó no piensa tocar en la fecha de cambio.
No, además que nadie lo quiere. ¿Quién va a querer un pelotero que se lesiona cada día de por medio?
Pero cuando no se lesiona, no se lesiona, es un jugador top en la liga y tiene un contrato muy ameno, muy ameno.
Estamos de acuerdo.
Ya para los equipos.
Pero si te vas a perder el 35% de los partidos todos los años debido a lesión, ya desde ahora, ¿quién va? Ven acá, ¿cuál fue el examen médico que le practicaron a Luis Robert que no se dieron cuenta que venía medio, tú sabes?
No, tiene algunos. El historial de lesiones es muy amplio. Pero, y ojo, Luis Robert Moirán fue uno de los jugadores que recibió contrato de $100 millones prácticamente sin haber puesto un pie en Grandes Ligas.
Carlos Correa no pudo firmar 3 contratos porque la imagen de resonancia magnética se dieron cuenta que tenía problemas, creo que uno fue en la espalda, otro en la rodilla, no me acuerdo cómo era la cosa. Eso fue una saga de 3 meses.
Sí,
que voy con los Mets. Que
firmó como 3 contratos.
Correcto, firmó 3 contratos y se quedó con el Minnesota, ni modo, con el más barato. ¿Por qué no le hacen eso a Luis Robert?
Bueno, Luis Robert siempre ha pasado el físico. Siempre ha pasado el físico. Bueno, la última vez que hizo la extensión con White Sox.
Okay.
Ahora, lo que hay que ver es cuán propenso, porque hay muchísimos jugadores, y yo te voy a poner el caso ahora mismo, y los lanzadores siempre uno los mira, tú sabes, con otra lupa. El caso de Pablo López aquí en Miami se lesionaba muchísimo, y se lesionaba, y se lesionaba, y se lesionaba. Y a partir del año pasado, estuvo la temporada entera. Este año con Minnesota no se ha lesionado. Yo creo que hay veces que también depende de la carga, de las cargas de trabajo, que cuánto tú te prepares, con la intensidad que te prepares y sobre todo del personal que está al lado tuyo. Hay que, y para hablar, el año pasado las lesiones de Guaizó, no solamente de Luis Rowe, mira, Moncada está en la lista de lesionados, ¿quién se acuerda de eso? Prácticamente después de la segunda semana de la temporada entró una lista de lesionados. El año pasado las lesiones de Guaizó fueron tantas que el mismo equipo le dijo a los jugadores que si daban un rolling, y esto es algo increíble, un rolling al cuadro y que era un rolling de rutina, que no corrieran duro.
Sí, increíble.
Entonces eso te habla también sobre todo del cuerpo de entrenadores de ahí que no está trabajando al 100%.
Así es. Hablando de gente que no trabaja al 100%, no me acuerdo quién estaba pichando. Hubo un flycito inofensivo en el infield, donde generalmente está el pitcher. Y el pitcher sale corriendo y tuvo que venir el segunda base a atrapar la pelota. Ven acá, tú no eres un atleta profesional que ganas $20 millones. Tú no puedes coger un flycito de 5 metros. No, ¿en serio? Pero salió corriendo como si la bola lo fuera a matar.
Pues eso se lo enseñan a todos los lanzadores, que el lanzador no coge fly. El fly es el cuadro. Pero yo estoy de acuerdo contigo que si el fly es un fly que te va a caer en la cabeza, el fly es tuyo.
Sí, porque, no, pero es que además
ha jugado pelota la vida entera.
Casi se lesiona bajando de la lomita para esconderse del fly y tuvo que venir corriendo el segunda base para atrapar la pelota que estaba justamente donde el pitcher. Ven acá, tú eres un atleta profesional. Además, para los niños en los asientos luce súper mal que el pitcher no pueda fildear su posición, por el amor de Dios. En serio, ponte a pensar.
No, y son jugadores que, ojo, han estado toda su vida jugando béisbol. Incluso la mayoría no empezó ni como pitcher. La mayoría jugaba
correcto.
En otras posiciones y se adaptó.
Y es que además
defender.
En el barrio, donde uno aprende a jugar pelota en cualquier país del mundo, generalmente el pitcher es el mejor atleta. Y aquí le estás diciendo al pitcher, no puedes batear, no puedes correr, no puedes fildear. Tú solamente puedes tirar, eso es todo. Entonces están entorpeciendo al pobre pitcher, que es un atleta profesional y no se puede desarrollar al 100%.
Y eso es lo que te enseñan desde las categorías inferiores ya. El pitcher está ahí para lanzar la bola, el fly es del infield, pero hay batazos como el de ayer, que es muy obvio que la pelota al lado tengo yo, si me va a caer en la cabeza. También cabe destacar del partido de ayer algo que me llamó muchísimo la atención, cómo el público le coreaba a Otani.
Sí, sí,
ven
sí, sí.
Para Seattle. Otani hace su temporada baja en Seattle.
Sí, es que hay muchos japoneses, muchos norteamericanos de descendencia japonesa.
Él no vive en Los Ángeles, él no vive en Los Ángeles. Entonces, mucha gente ven para Seattle.
Así mismo. Bueno, damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Todavía queda mucho deporte, fútbol, soccer, baloncesto de la NBA, tenis profesional de Wimbledon, todo eso y mucho más después de estos mensajes. Y vamos a llamar a Daguito Valdés. en España para hacer contacto con él después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este viernes 14 de julio a las 7 p.m. el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacer Puig por Radio Martí.
Recuerden el viernes 14 de julio, 7 p.m. Dodgers versus Mets. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, Daguito Valdés desde la capital española para hablar de fútbol, la pasión de millones y, según Daguito, el deporte preferido de los cubanos. Daguito, el Mundial Femenino el 20 de julio arranca en Nueva Zelanda y en Australia, el Mundial Femenino de Fútbol, y yo estoy esperando un show de primera categoría. ¿Qué dices tú?
¿Cómo anda, Pepe? Un saludo para ti, otra vez aquí para hablar de fútbol, y también un saludo para todos nuestros oyentes. Bueno, sí, empieza la Copa Mundial Femenina, mientras que está terminando la Copa Oro, se está decidiendo la Copa Oro. Como bien dijiste, bueno, pues se va a celebrar en Australia y Nueva Zelanda. Yo me atrevería a decir con casi total seguridad que esta está llamada a ser definitivamente la Copa Mundial de Fútbol Femenino de toda la historia. Es decir, es la que está llamada a ser, a dar el cambio, a dar el quizás ya el la revelación definitiva del fútbol femenino y a dar un espectáculo, ¿verdad? Espero muchísimo, muchísimo de esta Copa Mundial y vamos a estarla siguiendo aquí seguramente con escuadras bien, bien interesantes y podemos hacer una previa detallada más, un poquito más adelante si te parece o cuando quieras, porque también está la Copa Oro, ya que hoy se juegan los cuartos de final, y bueno, pues dividimos el tiempo como tú quieras.
Daguito, en la Copa Oro ya tú vaticinaste quiénes iban a avanzar, según Daguito, o quiénes tú quieres que avancen, Panamá y Jamaica, aunque, bueno. Aunque Las Vegas y la televisión norteamericana están rezando y han encendido 1,000 velas para que avance Estados Unidos y México, pero tú le quieres arruinar la fiesta a ESPN y quieres que sea Jamaica y Panamá. Yo también quiero que sea Jamaica y Panamá, a propósito.
No, a ver, yo me reí un poco porque la verdad es que es una locura pensar. A ver, no, estoy, vuelvo a repetir, estoy realmente sorprendido cómo es que dan a México tan favorito por encima de Jamaica. México puede ganar hoy. No te voy a decir que no, sobre todo juegan en Las Vegas, juegan de local, y ustedes dirán, pero ¿por qué juega? Bueno, ya sabemos que juega, que México siempre juega de local, siempre, a no ser que la afición lo castigue, como hizo en la Liga de Naciones después de perder con Estados Unidos, pero si la afición está con México, México juega de local, eso yo no tengo la menor duda, pero lo que pasa es que Jamaica, bueno, pues tiene un equipazo, ya todos lo sabemos, tiene un equipazo, tiene jugadores de la Premier League, y bueno, sí, los medios mexicanos ya lo dan en los finales, es decir, estaba viendo algunos programas de la prensa mexicana y, bueno, pues no me sorprende tampoco que la prensa mexicana subvalore un poco a Jamaica.
Correcto. Bueno, ya hemos hablado de este torneo que además obviamente no le importa a mucha gente, porque si Estados Unidos, ni Canadá, ni Costa Rica se molestaron por llevar a su selección nacional, obviamente no le importa a nadie. Nosotros solamente vamos a informar el viernes quién ganó y tú me vas a dar tu predicción quién va a ser campeón el domingo. Ahora sí, nos vamos al Mundial Femenino, porque esto está un poquito más interesante. Damas y caballeros, como dije, comienzan las hostilidades el 20 de julio. Los grupos, voy a decirlos uno por uno. Grupo A, Nueva Zelanda, país anfitrión, Noruega, Filipinas y Suiza.
Bueno, esto es un grupo donde, por supuesto, las neozelandesas salen a priori como las favoritas, son locales. En Oceanía se juega buen fútbol femenino, y yo creo que por ahí, junto con Noruega, que también tiene alguna tradición en el fútbol, este es el típico, ¿recuerdas el grupo A del Mundial, Pepe? Este es el típico grupo A de la sede, es decir, un grupo bastante asequible y con bastantes posibilidades de que Nueva Zelanda pase a los octavos de final. Es que este Mundial, este Mundial ya es una copia fiel, o es, no digamos copia, sino ya es similar a la Copa del Mundo masculina, sí, por lo que yo creo.
Correcto, sí, el formato es idéntico, 32 selecciones nacionales, los dos primeros avanzan a la segunda ronda, sí.
Por eso, yo creo que tiene muchas posibilidades de ser, repito, el mejor mundial de femenino de la historia. Entonces, este grupo A, ya te lo digo, yo creo que sí, que Nueva Zelanda puede dar la sorpresa aquí, o la sorpresa no, clasificar. Nueva Zelanda está en el lugar número 26, pero son locales. Y luego, pues yo creo que Noruega sería el otro clasificado. ¿En qué orden? Bueno, pues por ahí podríamos hablar del orden, pero en mi opinión, Noruega y Nueva Zelanda serían los clasificados en este grupo A.
En el grupo B, otro país anfitrión, Australia, República de Irlanda, Nigeria y Canadá.
Bueno, pues aquí a mí me parece también que Australia debe también poder clasificar como local. Los locales realmente la localía pesa. Australia además está en el top 10 del ranking mundial de la FIFA, es una buena selección, es mejor selección incluso que Nueva Zelanda. Y me parece que la otra que va a pasar aquí es Canadá. Canadá, que también ya sabe que en el fútbol norteamericano, de manera general, Estados Unidos y Canadá son dos potencias del fútbol femenino, y me parece que aquí los favoritos son Australia y Canadá, que está acompañado, por supuesto, de República Irlanda y Nigeria, que serían Nigeria. Me parece que los equipos africanos tienen poca oportunidad, no es como en masculino. Me parece que, salvo alguna sorpresa, los equipos de fútbol femenino en África todavía no tienen a la altura de sus paralelos masculinos. Y República Irlanda, bueno, pues ya sabemos también a nivel masculino no es, y femenino, igual que masculino, no es una selección demasiado importante. Yo creo, repito, Australia y Canadá.
Bueno, en el grupo C, España, Costa Rica, Zambia y Japón. Oye, qué manía. Tres de esos cuatro estuvieron en el mismo grupo masculino del Mundial.
Sí, es así. Bueno, pues ya pues los que saben de fútbol femenino, han seguido el fútbol femenino, saben que, bueno, pues que Japón es una de las grandísimas potencias del fútbol femenino, que iba a haber un encuentro increíble entre España y Japón. Yo, España, tengo que decirlo, España, yo espero muchísimo de España. Alexia Putellas, que es el actual Balón de Oro y FIFA The Best, está en plenas condiciones ya. Y bueno, ya saben ustedes que el Barcelona fue el campeón de la Champions League. Yo tengo muchísimas esperanzas.
Femenino, Pepe, repito, Champions League femenino, por
sí,
favor.
Sí. Bueno, estamos hablando de fútbol femenino.
Bueno, pero para aclarar. Ok, muy bien.
El Barcelona fue campeón de la Champions League femenina. Y bueno, pues yo tengo de verdad muchas esperanzas puestas en España. Yo creo que aquí España y Japón deben ser los clasificados en el grupo C.
Bueno, acuérdate que en el Mundial masculino Costa Rica le ganó a Japón, así que sería un doblete espectacular si logran hacerlo otra vez. Muy bien. El grupo D, Inglaterra, que es campeona de Europa, Haití, Dinamarca y China.
Bueno, pues como bien tú dijiste, viene Inglaterra de ser el campeón de la Eurocopa femenino. Especifico a todos los oyentes, para no estar diciendo el argumento femenino. Esto, estamos hablando de fútbol femenino, de las competiciones que hablemos, son competiciones femeninas. Inglaterra, como bien dice Pepe, es la recién flamante campeona de la Eurocopa. Y yo creo que es una de las favoritas, no solo a avanzar en este grupo, también a llegar quizás a las cuatro finales junto, yo diría, eso lo vamos a hablar después, pero España, Inglaterra, Estados Unidos, por ahí, Alemania se puede colar, pero por tanto yo creo que Inglaterra es la favorita a ganar este grupo D. Y luego me parece que entre Dinamarca y República Popular China, la China de toda la vida, yo creo que debería estar en el segundo puesto. Si me quizás me aprietas a intentar un clasificado, yo diría Inglaterra y Dinamarca con China, dependiendo del partido. Ese partido Dinamarca-China va a depender, va a decirnos mucho de quién va a ser el segundo clasificado.
Muy bien, en el grupo E, Estados Unidos, Vietnam, Holanda o Países Bajos y Portugal.
Bueno, como dije, Estados Unidos es la grandísima favorita a ganar este Mundial, una de las grandísimas favoritas a ganar este Mundial. De hecho, es el número uno del ranking, llega a este Mundial como el número uno del ranking mundial de la FIFA para el fútbol femenino. Por tanto, yo lo veo no solo el favorito a ganar este grupo E, sino también a ganar a uno de los grandes favoritos a llegar a las semifinales, al menos a estar entre las cuatro grandes. Y luego, pues, por aquí Países Bajos y Portugal deberían decidir entre ellos quién sería el segundo clasificado. A ver, yo creo que Países Bajos debería ser el segundo clasificado, pero me gusta mucho la selección de Portugal, que dio muy buena impresión en la Eurocopa.
Sí, Daguito, con todo el respeto del mundo, recuerda que Estados Unidos hace menos de 2 años era la favorita en los Juegos Olímpicos para ganar la medalla de oro y se tuvo que conformar con la bronce. O no, o también perdió la bronce, creo. No me acuerdo.
Sí, es verdad que la generación de Estados Unidos no está, digamos, envejecida, pero siguen siendo, en mi opinión, en mi humilde opinión, siguen siendo la única selección que le puede pelear a las selecciones europeas, como por ejemplo Alemania e Inglaterra, que para mí son dos de las más fuertes rivales que tiene Estados Unidos. Bueno, pues si alguien puede ganarle a ellas es Estados Unidos, ¿no? Habrá que ver también cómo llegan las estrellas, principales estrellas de Estados Unidos, pero yo, Pepe, le tengo esperanza también. España, ya te digo, España, Alemania e Inglaterra con Estados Unidos serían, yo creo, mis cuatro favoritas, ¿no? Entonces, por aquí, en el grupo E, yo sigo insistiendo en que Estados Unidos y Holanda deberían ser las dos clasificadas sin descartar a Portugal.
Vale la pena recalcar que en casi todos los campeonatos de fútbol, ya sean olímpicos o mundiales femeninos, la selección de Estados Unidos siempre es la favorita para ganar y lo ha hecho muchas veces. O sea, cuando Estados Unidos no gana oro o no gana un mundial, es noticia. Y Giordano está buscando qué pasó hace 2 años que Estados Unidos no pudo ganar ni la medalla de oro ni la medalla de plata. ¿Con qué se conformó?
Con el bronce, perdió con Australia.
Con el bronce, perdió con Australia y creo que en la fase de grupos perdió contra Canadá. Sin más me recuerdo, porque yo vi ese partido.
No, Canadá, que son las actuales campeonas olímpicas.
Ahí va, okay, ya ves. Ya ves, Daguito, el fútbol femenino le está comenzando a dar guerra a las norteamericanas. Bueno, ahora pasamos con el grupo F. Francia, Jamaica, Brasil y Panamá.
Bueno, pues aquí a mí me gusta mucho Brasil, por supuesto. Brasil, aunque no llegan a ser el paralelismo con los hombres, con el fútbol masculino, ¿no? De Brasil, a mí me parece que sí son una potencia del fútbol femenino. Y a mí me parece que junto a Francia son las grandes favoritas en este grupo F. Francia ha crecido muchísimo también en el fútbol femenino y me parece que por ahí, aquí habría que ver quién está llamada a ser primer lugar. Me parece que el fútbol europeo femenino está creciendo mucho. Por tanto, yo creo que Francia, que ahora mismo es la quinta en el ranking mundial, es uno de los mejores equipos del mundo, me parece que debería ser primer lugar y Brasil segundo lugar. Claro, siempre depende de ese encuentro entre ellos, ¿no? Porque se empatan luego ya ves por goles a favor y en contra y tal. Pero bueno, clasificados Francia y Brasil.
Bueno, rapidito, grupo G, Suecia, África del Sur, Italia y Argentina.
Sí, rápido. Me parece que, bueno, pues otra vez vuelvo a lo mismo. Me parece que Italia debería ser una de las clasificadas. Y luego me gusta mucho Argentina o Suecia. La verdad es que las argentinas intentarán emular a los hombres, pero si me aprieta, Suecia está en el tercero del ranking mundial y me parece que Argentina en el fútbol femenino aquí no tiene oportunidad. Así que me voy con Italia y Suecia.
Y por último, Alemania, Marruecos, Colombia y Corea del Sur.
Bueno, aquí está Alemania. Alemania está en el segundo lugar del ranking. Alemania es una de las grandísimas favoritas a ganar este mundial. Y me parece que el otro aquí favorito es Sudcorea. Sudcorea, junto con Japón, son las potencias del fútbol asiático que están dando muchísimo de qué hablar en el fútbol femenino hace bastante tiempo. Por tanto, yo aquí apuesto a Alemania y a Sudcorea.
Bueno, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos ese análisis tan experto del Mundial Femenino que arranca el 20 de julio. Va a ser durante un mes entero, igual que el Mundial Masculino. La única pena es que por lo menos aquí en los Estados Unidos los partidos van a ser o por la madrugada o por el día. Cuando digo día, 11 de la mañana, ¿ok? Y vamos a tener que...
Estaremos aquí haciendo seguramente...
Sí, vamos a tener que desayunar viendo los partidos de fútbol aquí. Bueno, Daguito Valdés, un gran abrazo. Nos vemos el viernes cuando ya tengamos los finalistas de la Copa Oro con CACAF. Damas y caballeros, ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Jordano, ya es definitivo el roster o los basquetbolistas que va a llevar Estados Unidos al Mundial de la FIBA, que se va a celebrar en Asia a finales de agosto. Paolo Banchero, que también podría jugar con Italia, Mikal Bridges de los Nets, Jalen Brunson, Anthony Edwards de los Timberwolves, Tyrese Haliburton de los Pacers de Indiana, Josh Hart de los Knicks, Brandon Ingram de los Pelicanos, Karen Jackson de los Grizzlies, Cam Jones de los Nets, Walker Kessler del Utah Jazz, Bobby Portis de los Bucks, Austin Reeves de los Lakers. Vamos a ser sinceros. A mí se me ocurren por lo menos 50 jugadores mejores que
Y 60 también.
Y 60 también.
Incluso Paolo Banchero, si yo hubiese sido él, me voy para Italia.
Yo también.
Me voy para Italia. Correcto. Porque Estados Unidos va posiblemente a una de las catástrofes más grandes que se haya visto en el Mundial de Baloncesto. Ahora, yo no creo que este equipo... Tú miras este equipo, Pepe, y no hay una figura, no hay una cara.
No, pero es que además de eso, si yo soy el entrenador de la selección nacional y yo le pido a los muchachos de alto calibre que todos conocemos, tú quieres participar en el Mundial, ay no, qué pereza. Tú quieres participar, no, sabes que no quiero. Quieres representar a tu país en el Mundial, chico, no, es que tú sabes, no me siento bien, estuve lesionado, me quiero concentrar. Y si el 50% te va a decir que no, yo simplemente le digo a la Federación Norteamericana de Baloncesto, yo las riendas de este equipo, yo no las voy a tomar. ¿Qué piensas tú, Mr. Pendaz?
Bueno, aquí hay algo que analizar. Como veníamos diciendo ya durante diferentes programas, este equipo de Estados Unidos no le mete miedo a nadie, pero sí hay que destacar que hay muchos equipos. Yo creo que Francia está fuertísimo, España ni decir, y lo ha demostrado en diferentes copas juveniles por debajo de 20 años y han sido campeones en todas. Yo creo que España es una de las favoritas, Eslovenia no se puede quedar atrás. Australia, a pesar de que Australia, he visto el roster australiano y hasta ahora es uno de los equipos que más pudiera llevar de la NBA a su equipo nacional y hasta ahora no he visto a ninguno.
Tengo una pregunta para ti. Ya desde ahora sabemos que Leo Messi va a defender su Copa Mundial en el 2026. Sabemos que Cristiano Ronaldo, cerca de los 40 años, va a jugar otra vez.
Los dos abuelos juntos.
Sí. Dino Sof jugó con la selección italiana hasta que tuvo 44 años. Gigi Buffon jugó con la selección italiana hasta los 44 años. ¿Dónde está LeBron James?
Bueno, LeBron James lo que pasa es que...
¿Que no le da la gana jugar?
No es que no le da la gana. Vamos a hablar como lo que está pasando con LeBron James. Okay. Está preparándose para la NBA. Okay. Es más, tuvo una operación recientemente. Okay. O sea, no está...
Pero tiene dos meses para recuperarse.
Sí, perfecto, pero todavía, recuérdate que el Mundial está ahí ya, al doblar de la esquina, en agosto.
A finales de agosto.
Pero estamos hablando del mismo LeBron James que dijo cuando se acabó la temporada que pensaba en retirarse.
De ese mismo. Pero no creo que se retire, no creo. Primeramente, él quiere jugar con su hijo.
Perdón, por lo menos
un año.
Yo vi una conferencia de prensa después que Leo Messi falló un penalti en Chicago y Chile ganó la Copa América. Diciendo...
Me voy de la selección,
¿viste? Qué revés, qué sufrido. Mentira, eso duró dos días.
No, por eso es que alguien le dijo, sos grande, dijo, por supuesto que voy a seguir con la selección. No, mira, de verdad que te digo que... No LeBron James, estamos hablando, ¿dónde está Kevin Durant? ¿dónde está James Harden? ¿Dónde está Damon Lillard? O sea, ellos están pensando, primero Damon Lillard, yo diría que en su cabeza que quiere venir para Miami.
Para Miami.
Pero la incógnita principal aquí es que el equipo de Portland no quiere a Tyler Hero. Y tiene que irse Tyler Hero si quieren atraer a Damon Lillard. ¿Por qué? Porque le acaban de hacer un contrato a Tyler Hero de más de $120 millones. Y no pueden tener a Tyler Hero con los 200 millones que todavía se le debe a Damon Lillard por 3 años. O sea que estamos hablando de un contrato multimillonario a este jugador.
Pero ya Damon Lillard dijo que si no lo cambian para Miami, no va a ir para donde lo cambien. Y que no se va a presentar en la pretemporada.
Bueno, sinceramente, yo te voy a decir algo. Vamos al mismo caso de Ben Simmons. No quiero jugar, pero al fin y al cabo, Filadelfia le pagó un buen dinero a Ben Simmons después que no jugó una temporada, que si fuera, sinceramente, por tú no querer jugar, por X cosas que tú no quieras estar jugando en el equipo, pero el equipo te está pagando. O juegas o te lesionas y no puedes jugar por lesión, pero yo creo que cuando te están pagando 20 y pico, 30 millones por año, tú tienes que respetar a los otros compañeros. Así no estés de acuerdo con el coach o no estés de acuerdo con la gerencia, pero tienes que respetar al equipo de tus compañeros, porque qué tal si el día de mañana Joel Embiid o X jugador, que a lo mejor él no quería jugar con Joel Embiid, vamos a ponerlo así entre comillas, ¿no? Vaya el día de mañana para el equipo que está Ben Simmons. Se va también a decir que no, que no juega más ahí.
Se tiene que volver ahí.
Por favor, o sea, demuestren la cancha quién tú eres, no por tu carácter. Otra de las cosas es ese Kyrie Irving también, que ha pasado muchas veces.
Sí, no, yo lo que piensa que la tierra es plana.
Lo que yo estoy viendo es que en el fútbol, que todo el mundo se muere por representar a su país en competencia internacional.
Y el mundial es lo más importante.
Correcto. En baloncesto, generalmente, en la mayoría de los países ocurre lo mismo. Pero en Estados Unidos, en fútbol, es un honor representar a tu país. Pero la mayoría de los basquetbolistas, si no son las Olimpiadas, dicen, chico, ¿sabes qué? Es que la NBA... Mentira, la campaña comienza en noviembre. Tienes un mes entero, 6 semanas para recuperarte.
Ojo, lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Ahí tiene que tener la mano dura el comisionado. Sí. Eso ha pasado con el fútbol soccer. El comisionado o el de la FIFA ha dicho, Messi tiene que jugar, Ronaldo tiene que jugar con la selección, X jugadores tiene que jugar, no me den
ganas
de decir que no.
Ellos quieren jugar de cualquier manera. Eso es por si acaso el equipo no los quiere prestar.
Y ahí viene la gran diferencia. La gran diferencia es los derechos de transmisión que tiene el fútbol, que se ve en todos los lugares habidos y por haber. En el Amazonas, donde no ha llegado el hombre, ahí se ve el fútbol. Y el baloncesto de la NBA no tiene el mismo rating. Entonces, de alguna manera, en las grandes figuras están obligados por sus federaciones a participar, porque también la Federación de Fútbol tiene mucho más control sobre los deportistas que las demás federaciones, y por eso es que de alguna manera los obligan a ir por el rating, por el dinero que se hace en estos mundiales. Ahora, Estados Unidos comienza su participación en el Mundial de Baloncesto el día 25 de agosto. El día 25 de agosto comienza, y estoy mirando.
Sí, a finales de agosto, ¿sí? Prácticamente.
Comienza. Y el calendario les toca Nueva Zelanda, pero después juegan.
Debe pasar fácilmente.
Sí, a Nueva
Debe
Zelanda. A Nueva Zelanda, yo creo que con Pepe Lacayo y Chambi le podemos hacer frente. Pero después viene, por ejemplo, un Angola, y estaba mirando, el equipo de Angola promedia 6'5 de estatura. So, no es un equipo pequeño.
No es un equipo pequeño. No.
Entonces, cuando tú miras el roster de Estados Unidos, les va a ser difícil. Con un equipo, por ejemplo, como Angola, que le deben ganar a Angola.
No, le deben ganar a Angola, pero como te digo, tú tienes que mirar que este equipo, a pesar de que es, para mí, de todos los mundiales, los Dream Team que han formado el equipo de Estados Unidos, este ha sido uno de los más, yo diría que malos, para decirlo así. Pero estamos hablando de jugadores, algunos con muchas experiencias. Hablando de Brandon Ingram, ya tiene varios años y es un jugador de 6'9". El más alto yo creo que es el novato, Kessler, que es como 7 pies. Está Bobby Porter, que es 6'10". Paolo Banquero es 6'10", a pesar que no juega la posición de ala pivo ni nada. Él juega como armador o escolta, porque así lo estaba jugando. Y Jerry Jackson, que es 6'11". Ahí estás hablando de jugadores que pueden dar la talla con cualquiera de estos europeos. Ahora, la cuestión aquí es que el sistema que se utiliza para jugar los campeonatos mundiales o los campeonatos de las Olimpiadas es totalmente diferente.
No, las reglas son diferentes.
Hasta los aros son también diferentes.
El tamaño no es el mismo.
Correcto.
La distancia no es la misma para los tiros de 3 puntos.
De 3 puntos, correcto. Entonces, eso, los equipos europeos están más acostumbrados a ese estilo de básquetbol comparado con los estadounidenses. Claro, cuando tú dices, bueno, tenemos un equipo estadounidense que está LeBron James, James Harden, está Damian Lillard, está Kyrie Irving, jugadores de alto calibre, tú dices, no importa, donde esté el aro, esa gente van a acabar con cualquier equipo. porque estamos hablando de superestrellas totalmente. Aquí se puede decir que hay algunas, así, pero con una S bien grande, de estrellas, pero superestrellas no hay ninguna. Cuando te digo estrella, estamos hablando de Jerry Jackson, que acaba de ganar Defensor del Año. Quedó número uno en bloqueos con 3 bloqueos por partido. Estás hablando de Michael Bridges, que ha tenido una de las mejores temporadas con Brooklyn después que se fue de los Soles de Phoenix. Brandon Ingram, tremendas las últimas 2 temporadas con este equipo de los Pelicanos. Ahora, Tari Halliburton, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Anthony Reeves. O sea,
cuando tú miras estas posiciones,
nada que ver.
De las estrellas ya que eso. ¿Cuántos hay por encima de ellos en esa misma posición?
Imagínate. No se sabe ni cuánto. O sea, estamos hablando de muchísimo, muchísimo. Pero lo que te digo, un equipo que no tampoco, ningún equipo europeo se puede confiar, porque esta gente juega el todo por el todo. Y se conocen a muchos jugadores que juegan en Europa, que están jugando en Estados Unidos.
Así es. Bueno, muchas gracias por ese resumen de la NBA. A continuación, música maestro, cuando regresemos. Vamos a hablar del campeonato británico de tenis Wimbledon, pero antes les contamos qué va a ocurrir el viernes por la noche en el béisbol de las Grandes Ligas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este viernes 14 de julio a las 7 p.m. el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden el viernes 14 de julio, 7 p.m. Dodgers versus Mets. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuartos de final del campeonato británico de tenis Wimbledon, el tercer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. No hubo sorpresas, Danil Medvedev eliminó 3-2 a Christopher Eubanks, que hizo mucho, Christopher Eubanks, con llegar hasta los cuartos de final. Eso sí, hoy Danil Medvedev 6-4, 6-1, 4-6, 7-6 y 6-1 en el quinto set, despachando al norteamericano. Y si tuvieras la tristeza de ESPN porque eliminaron al muchachito,
pero se le acabó la gasolina en ese quinto set.
El que sí fue una barrida completa, el número uno, Carlos Alcaraz, en 3 sets consecutivos, 7-6, 6-4, 6-4, eliminó a Holger Rune, número 6 en este torneo. Pero vi a este muchacho jugar y promete mucho. Vamos a escuchar de Holger Rune en los próximos años, un jovencito. En la rama femenina, Madison Keys de los Estados Unidos, número 25, cayó ante la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka, número 2, 6-2, 6-4. Y Ons Jabeur tuvo que sufrir más de la cuenta, pero sí logró eliminar en 3 sets, 2-1, a la muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina. Así que ya tenemos 4 que clasificaron hoy a las semifinales. Mañana tenemos 2 choques de semifinal femenina. Elina Svitolina de Bielorrusia contra Markéta Vondrusa de la República Checa. Y Ons Jabeur contra Arina Sabalenka, la número 2. Y prepárense porque el viernes, oigan esto, en las semifinales masculinas, Carlos Alcaraz, número 1, se enfrenta al ruso Danil Medvedev, mientras que Jannik Sinner, el italiano número 8, se enfrenta a Novak Djokovic.
El mejor de la historia.
Mejor de la historia. Así que esos son los próximos días en el tenis de Wimbledon. Claro, extrañamos mucho a Roger Federer, que ya se retiró. Extrañamos mucho a Rafael Nadal.
Yo tuve el placer rápido aquí de conocer a Roger Federer en persona. Coincidí en un tráfico saliendo de cuando se jugaba en Key Biscayne, el torneo de tenis. Uh-huh. Y en el tráfico todo el mundo reconoció a Roger. Roger se bajó en el semáforo que está ahí a la bajada del puente. Y estuvo por una hora firmando autógrafos.
¡Oh, qué bien!
Todo el que le acercó, bueno, el tráfico lo creó él después también.
Claro, claro.
Cogió y se lo firmó a todo el mundo.
Lo que casi nunca se ve, Jordano, porque que un atleta profesional le dé una hora entera, le dedique una hora a firmar autógrafos y tomar selfies con la gente, no es cualquiera.
Eso no se ve.
Así es. Muy bien, ¿qué le parece si nos vamos ahora a la sección favorita de Giordano Carmona? Put me in, coach. Para que mi gente en Cuba sepa, no hay partidos de béisbol en las grandes ligas ni hoy ni mañana jueves. Los próximos encuentros se van a jugar el viernes. ¿Por qué? Porque los peloteros están de vacaciones. Sí. Algunos que participaron en el Juego de Estrellas solo tienen 4 días, mientras otros tienen 5. Claro, los que van al Juego de las Estrellas tienen derecho de llevar a su familia. Ok, me consta. Okay. Pero el viernes les tenemos pelota de grandes ligas por Radio Martí, como ya les hemos dicho, y vamos a tener un partidazo, los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets, porque los Mets han comenzado a dar señales de que a lo mejor quieren competir este año y van a tener a Justin Verlander lanzando el viernes. Y uno que dice, bueno, Justin Verlander, futuro miembro del Salón de la Fama, no puede seguir lanzando mal todo el tiempo.
No, una segunda mitad. Ojo, estos Mets han sido el mejor equipo de julio. Tienen récord de 6-2 en julio. Hay que ver cómo esta pequeña pausa de Juego de las Estrellas los pueda afectar. Pero vienen con Verlander, después vienen con Scherzer, vienen con una rotación de Salón de la Fama a enfrentar a unos Dodgers que también necesitan ganar, sobre todo para recortar distancia de esos D-backs de Arizona que de alguna manera han sorprendido la división oeste de la Liga Nacional. Hay varias series, Pepe, hay varias series muy interesantes. Los Marlins viajan a Baltimore a enfrentar a los Orioles. Allá dos equipos prácticamente con el mismo récord. Los Marlins con 53-39, los Orioles con 54 ganadas. Padres y Filadelfia, otra serie también que se las trae, dos equipos también contendientes.
Bueno, esa es una revancha del año pasado, de los playoffs, el campeonato de la liga. Pero yo sé que tú lo escondes muy bien, no como mis otros colegas. Yo sé que tú eres yanquista de corazón, pero por lo menos lo escondes bien. Pero mira, le han dado una palomita a los Yankees, una serie de 3 partidos comenzando el viernes contra los Rockies en Denver. Los Rockies de Colorado, y el cubano-americano Carlos Rodón va a tener la oportunidad de ganar su primero de la temporada en Denver contra uno de los peores clubes de la Liga Nacional el viernes por la noche.
No, la oportunidad de tratar de ganar en un parque donde la pelota vuela, pero contra un equipo, como tú dices, que deja muchísimo que desear, salvando quizás un Elías Díaz, no hay mucho rescatable en ese equipo. Carlos Rodón, que si bien recuerdan estaba la temporada completa en la lista de lesionados, debutó contra los Orioles este año, perdió el partido, pero lanzó muy bien, 5 2/3 lanzó y va en busca de su victoria. Si estos Yankees de verdad quieren competir, Carlos Rodón debe empezar a producir, debe empezar a darle innings de calidad a este equipo que ahora mismo en el picheo está muy endeble.
Y Shohei Ohtani va por los Angelinos de Anaheim contra los Astros de Houston el viernes a las 9:30, tremendo partido. Te quería preguntar, ¿qué está pasando con Alek Manoah? No lo veo en la rotación de los Azulejos para este fin de semana.
Bueno, Alek, que después que regresó, lanzó de maravillas, lanzó muy bien. Correcto. También. Se lo pusieron a unos Tigres de Detroit que en ese momento eran el lugar 28 en Grandes Ligas en carreras anotadas. Es decir, que le dijeron, vamos contra esta gente, pichea, que no batea mucho, para que te luzcas. Y salió muy bien. Hay que ver también, no con Manoah, porque que Manoah les regrese al nivel que Toronto está adaptado va a ser muy bueno para ellos, pero hay que ver cómo va a influir, y lo estuvimos hablando ahorita, la lesión de Romano, sobre todo para ayudar a esta rotación. Está una rotación ya que perdió a un Ryu, pero que se habla que Ryu les puede regresar en agosto, el coreano que estuvo en los Dodgers de Los Ángeles. Si les regresa Manoah al nivel que se espera de Manoah, fue tercero en la votación para el Cy Young el año pasado. Si les regresa un Ryu con un Berríos de la forma que está lanzando últimamente, con un Chris Bassitt que está un poco apresurado, era uno de los lanzadores más lentos entre picheo y picheo, pero que ha tenido buena campaña. Estos azulejos pueden dar batalla en la división.
Pero a ti no te sorprende que después de esa buena actuación de Alek Manoah, justamente hace una semana, no lo pongan a lanzar este viernes, como diciéndole para que no se enfríe.
Y es una pregunta muy válida. Habría que ver.
Yo solamente hago preguntas válidas. ¿Qué pasa? Si no, ¿cuál es el punto?
Habría que ver cómo ellos quieren las cargas. Quizás él estuvo un mes en Liga Menor, en el, como lo llama Toronto, en el laboratorio de picheo que ellos tienen en su complejo aquí en la Florida. Y en ese mes solamente lanzó dos partidos. Lanzó contra el nivel rookie de los Yankees, que fue vapuleado. Le hicieron como 11 carreras. Y después lanza en AA, donde ya en 5 entradas recetó 10 ponches. Después de ahí viene y lanza en Grandes Ligas. Quizás de alguna manera lo quieren ver darle más días de descanso, que para mí es fatal, porque si el hombre ya está en forma y está, tiene que pichar cada cinco días, o de alguna manera lo tienen puesto más rezagado en la rotación, lo tienen puesto de cuarto o quinto en la rotación a partir de la segunda mitad, sobre todo porque si no abres dentro de los primeros ya tres, si no estás en el frente de esa rotación, no vas a enfrentar a los mejores lanzadores también de los demás equipos. Te vas a enfrentar contra lanzadores ya de la segunda línea. Quizás por eso también esté más atrás, para que tenga más ventaja, por llamarlo de alguna manera. No es lo mismo tú lanzarle contra el primer lanzador del otro equipo que lanzarle contra el cuarto, contra el quinto.
Correcto. Así que esos son, vamos a ver si nos dan hasta el sábado, aquí si alguien se atreve a decir quién va a lanzar el sábado. Bueno, los Padres, Snell contra Walker. Los Azulejos todavía no quieren decir nada. Garrett de los Marlins contra Gibson de los Orioles de Baltimore. Detmers va por los Angelinos. Schmidt va por los Yankees. A propósito, Garrett Cole va a lanzar el domingo por los Yankees. Así que contra los Rockies en Colorado.
Sí, todo el mundo quiere, como decimos nosotros, el jamón.
El jamón. Y los Medias Rojas de Boston van a estar buscando despojar a los Yankees del cuarto lugar de la Liga Americana Este. Mira cómo suena eso. Del cuarto lugar de la Liga Americana Este, para que los Yankees ocupen el último lugar. ¿Tú puedes creer que estamos hablando de eso en julio?
¿Te imaginas que ya en julio estamos hablando de los Yankees en el sótano?
¡Wow! Increíble, pero cierto. Increíble. Bueno, béisbol de las Grandes Ligas regresa el viernes y pelota de las mayores por Radio Martí comenzando a las 7 p.m. Un partidazo, los Mets contra los Dodgers. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente los cuatro gatos que trabajamos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo?
¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hace qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo.
Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 38 años contigo.
Radio.